Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Abrimos el espacio en blanco. Bienvenidos. Una nueva emisión que comienza en directo, como siempre, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe y Maragasca. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco, este que os habla. Gracias a todos por estar ahí llenando este espacio en blanco de hoy, que viene cargadito de cosas que igual os dan un poco de miedo. Abrimos redes sociales.
Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp, 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
A través de ellas puedes comunicarte con nosotros y hay premios, como siempre, esperando vuestra participación. Redes sociales que controlan Juan Gómez, Ramón Álvarez y Antonio Baena. Como viene siendo costumbre, hay una pregunta, una encuesta que hacemos en Twitter. La pregunta es, ¿crees que las psicofonías son mensajes del más allá? ¿Crees que las psicofonías son mensajes del más allá? Igual esta noche escuchamos alguna. Este es el avance de los temas que os hemos preparado para hoy.
Comienza nuestra aventura y en esta ocasión nos va a llevar hasta el corazón mismo donde se genera el misterio. Junto a nuestro primer invitado visitaremos esos lugares donde los enigmas se fraguan. Casas encantadas, cementerios, campos de concentración y mucho más. Escucharemos experiencias, voces del más allá y algunos otros extraños fenómenos que se dan en estos lugares singulares. Será una apasionante aventura, pero habrá más. Una nueva incursión a enigmas cercanos. Estos son nuestros planes. Vamos a viajar hasta el corazón del misterio. Te invitamos a acompañarnos.
¿Vas a dar miedo esta noche, Pedro? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno,
muy buenas noches, querido Miguel. Bueno, pues yo creo que se trata un poco de bucear a través del miedo y a través de un poco las historias que nos introducen dentro de algunos de los lugares más misteriosos del mundo.
Pedro Amoroso, nuestro invitado en Alicante, ¿verdad estás?
En Alicante estoy.
Presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, sí, autor de un montón de libros. ¿Y cuántas psicofonías tienes grabadas?
Bueno. Pues cuando yo te conocí a ti, yo creo que tenía algunas cientos. Hoy en día creo que, bueno, tengo 72.000 y pico fichas abiertas. Wow. Es decir, cada ficha corresponde a una grabación psicofónica que está estudiada.
Wow. Hay que ir a algún lugar misterioso de estos abandonado para que ese misterio se muestre, ¿o no hace falta?
Bueno, realmente no hace falta, Miguel. No es necesario acudir a un lugar de este tipo para que el misterio se presente, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar una cosa. Bueno, si nosotros nos vamos, pues, por ejemplo, a Belchite, ¿no? Y en Belchite, bueno, pues nos ponemos a grabar psicofonías a las 2 de la mañana, en pleno silencio allí, con la oscuridad, con el frío y demás. Vale, bueno, pues podemos obtener alguna voz, pero no es lo mismo si nos trasladamos hasta pues una playita en pleno mes de agosto a las 12 del mediodía, ¿no? Pese a que el sistema es el mismo, no vamos a obtener el mismo resultado, y es que nuestra psique juega un papel muy importante a la hora de obtener resultados, ¿no? Sabemos perfectamente, lo hemos investigado hasta la saciedad, que el ser humano, la psique del ser humano, forma parte del entorno de la experimentación, y es así como interfiere de una manera directa, ¿no? Entonces, claro, el valor sugestivo de dónde estamos es uno de los puntos a tener en cuenta que todos los investigadores valoramos a la hora de una experimentación.
O sea, el decorado influye, y sobre todo la psique, apuntamos ese dato. ¿Cuántos años llevas en esta historia antes de meternos ya en faena?
Bueno, pues casi 40 años ya.
¡Wow!
Bueno, sí, es demasiado ya. Pero bueno, espero llevar unos 400 más. O sea que me vas a tener aquí dándote la lata en el espacio en blanco durante mucho tiempo.
Me gustará, yo me apunto también a eso. Este es nuestro invitado, Pedro Amorós. Ya sabéis que a través de las redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp, 633-50-50-11, podéis preguntarle algo, o podéis hacerle cualquier tipo de referencia. Nos vamos, ¿te parece, con la primera introducción, ¿vale, Pedro?
Vamos allá.
Ahí vamos.
Esta noche vamos a entrar en ese mundo desconocido y a veces aterrador en el que se muestra el misterio. El escenario escogido: las casas encantadas.
Para la mayoría de la gente, nuestro hogar es como un santuario que mantiene a raya el mundo exterior. Para algunos, ciertos sonidos y visiones fantasmagóricas convierten sus seguros refugios en prisiones terroríficas. Creen que los fantasmas han hecho realidad una maldición para habitar sus hogares, obligándoles a enfrentarse al inquietante terror de lo inexplicable. Desde el día que se casaron en 1987, el agente de policía Tom Brown y su esposa Linda habían soñado con ser propietarios de una casa. En 1996, los Brown y sus dos hijos se mudaron a una casa de ladrillo de 3 dormitorios en la plaza Twin Oaks de East Peoria, Illinois. Su sueño por fin se había hecho realidad, pero muy pronto se convertiría en una pesadilla. En su primera noche en la nueva casa, Tom y Linda estaban profundamente dormidos cuando desde el sótano les llegaron unos violentos ruidos.
Sonaba como si alguien estuviese cambiando de sitio todo lo que guardábamos en el sótano. Me desperté y pensé que era imposible, así que bajé y lo escuché con total claridad. Alguien estaba moviendo cajas de un sitio a otro. Sonaba como si alguien estuviese enfadado, tirando cosas, pero todo estaba en su sitio. No se movía nada. Se oía el ruido, pero no se veía nada.
Convencidos de que todo se debía al agotamiento de la mudanza, Tom y Linda olvidaron el incidente, hasta que a la noche siguiente volvieron a oír los terroríficos sonidos, esta vez aún más fuertes. Llamadas a las puertas, portazos, pisadas ahogadas por el suelo del linóleo de la cocina y justo enfrente de la habitación de Chelsea, su hijita de 3 años.
Oí crujidos en el suelo, como si alguien caminase por la casa. No dejé de oír todos esos ruidos y estaba muy asustada. Volví a su cuarto, me senté en el borde de la cama y seguí sin ver a nadie, pero oía los ruidos. Era increíble, pero parecía que había alguien observándonos, a Chelsea y a mí.
es un ejemplo, tan solo uno. Existen muchos más. Esta noche queremos investigarlos y conocerlos de cerca.
Qué inquietante, Pedro, era un ejemplo de una casa encantada en América. Qué inquietante, sí. Eso de que en tu propia casa, en tu hogar, el sitio donde te refugias, comienzan a pasar cosas extrañas, ¿verdad? Y hay muchos más casos, sí, de lo que creemos, a pesar de que no se hable mucho de ello, ¿no?
Es indudable. Lo verdaderamente fuerte de todo esto es que lo que ocurre dentro de una casa encantada ocurre en tu entorno, ocurre en tu casa, en tu hábitat, con tu familia. Y realmente esto es lo que verdaderamente aterra a la gente, bueno, y el por qué de algún modo las casas encantadas tienen esta fama de ser tan terroríficas, ¿no? Pero es indudable que a lo largo del tiempo ha habido lugares que, bueno, han demostrado tener un cierto encantamiento, ¿no? Sabemos perfectamente que dentro de lo que es el estudio del fenómeno paranormal en sí, el 90% de los lugares que supuestamente están encantados tienen una cierta explicación lógica, o bien científica, ¿no? Tú sabes que yo soy muy cientificista, uh-huh, y me gusta intentar explicarlo todo desde el punto de vista lógico, ¿no? Y es verdad que el 90% sí que tiene una explicación y se le busca, ¿no?
Vale.
De ese 10% que nos queda, el 8% podría perfectamente explicarse con lo que es un poltergeist psíquico, ¿no? Y el resto, ese 2% que nos queda, es lo que realmente se sale de la explicación natural.
Vale, vamos por partes si quieres para situar el fenómeno de las casas encantadas. ¿Qué sería una, sí, casa encantada?
Bueno, muy buena pregunta. Yo considero que una casa encantada es aquella casa que tiene vida propia. No te asustes por lo que te voy a decir y pido que nuestros oyentes tampoco lo hagan, pero una casa encantada es una célula viva, una entidad, un organismo que te observa, un organismo que está presente contigo y que te escucha, te oye y además te responde. Podríamos decir que una casa encantada es una casa donde ocurren toda una gran casuística de fenómenos paranormales que forman parte del entorno de la parapsicología y que muchos de ellos no tienen explicación dentro de lo que es la perspectiva científica, ¿no?
Vale.
Y es por ello por lo que se estudia.
Vale, déjame que te siga preguntando. Diferencia entre casa encantada, creo que vamos a poner un cortecito que hemos usado algunas veces que explica eso que dices para entender que algunas casas tienen vida. Diferencia, uh-huh, poltergeist. Espera, que, sí, lo tenemos, vamos a escucharlo si te parece primero y luego vamos con lo del poltergeist.
Y las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas.
Casas que gimen, casas,
totalmente,
que, casas que respiran, casas que están,
totalmente,
vivas.
Totalmente. Es así. No sé de qué película es esto, pero es real, ¿no? Esto es lo que se produce, ¿no? Y es verdad que muchas veces los guionistas se fundamentan en los testimonios de los investigadores, claro. Para...
Vale. Ahí dejamos el caso. Casos de casas encantadas que están vivas. Segundo, el poltergeist, ¿qué sería o cómo se podría diferenciar? Porque muchas veces se habla de misterios y dices poltergeist, casa encantada, que lo asemejamos.
Se mete todo.
Sí, pero no, ¿verdad?
No hay que meterlo todo. Yo antes te explicaba ese porcentaje de casuística, ¿no? El poltergeist que nosotros concebimos dentro de lo que es más natural y que se estudia por la parapsicología es el poltergeist psíquico. El poltergeist derivado por una persona que es capaz de generar una fuerza psicoquinética, es decir, una energía PSI en forma de un nombrajo que se llama psicorragia o telergia, y que incide sobre la materia. Se mueve un objeto, se cierra una puerta, se siente un golpe, ¿no?
Es decir, que con el poder de la mente puedes producir esa serie de cosas.
Por supuesto. Y bueno, pues se sabe perfectamente que las personas sometidas a un estado alterado de la mente, hay un cuadro de estados alterados de la mente que la psicología recoge bien claro, ¿no? Bueno, pues dentro de este cuadro de estados alterados de la mente, como por ejemplo podría ser el miedo, esto es capaz de llegar a producir un impacto psicoquinético sobre los objetos. Y es ahí cuando nosotros pensamos que nuestra casa está encantada, vale. Pero no es así.
Vale. Infestaciones, ¿qué sería esto? ¿Que se queda algo que has vivido, algo claro. que se ha vivido ahí?
Yo creo que el término infestación es para asustarse, ¿no? Cuando se dice que una casa está infestada, es cuando realmente se produce un poltergeist por infestación. Como te decía, solamente existe el 2% de los casos. El 2% de los casos que se estudian presentan un poltergeist por infestación. ¿Qué significa esto? Esto significa que algo está dominando la casa. Algo no tiene nada que ver contigo. Una casa en la que se produzca un poltergeist por infestación puede hacerlo sin la presencia de nadie. Y esto es peligroso.
Curioso. ¿Qué tipo de fenómenos se pueden dar? ¿Cambios de temperatura? ¿Ruidos extraños? ¿Pasos?
Bueno, efectivamente, más o menos todo este tipo de cosas. La parapsicología estudia muchos fenómenos relacionados con esto. La tiptología, que son los golpes, lo típico de las hermanas Fox. Por ejemplo, elementos de pirogénesis, fenómenos
genéticos.
Exactamente, tú lo has dicho. Bueno, entonces, donde los objetos incluso arden, tienen un momento de ignición total, donde se queman, se producen a veces lo que se llama la combustión humana espontánea, se producen fenómenos vocales, es decir, parafonéticos en este caso, es decir, voces que se escuchan de la nada, se producen fenómenos olfativos, se producen movimientos muy centralizados de las cosas, se producen incluso cambios en sobre todo muy, muy perceptivos, ¿no? Que son los cambios térmicos, donde incluso se pueden experimentar descensos de temperatura, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, brutales, ¿no? O sea, centrales que recogen los cambios térmicos y de repente, bueno, pues estamos a 23 grados, esto que voy a decir es real, fuimos a investigar en un colegio donde se veía una entidad fantasmal, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado donde no había nadie, una cámara remota recoge una estación de control saltando un sensor de infrarrojo pasivo y en ese momento la temperatura disminuye de 23,5 grados a 7 grados.
De repente.
Claro. De repente. Es lo que nosotros llamamos el efecto del cúmulo fantasmal, ¿no? En ese mismo momento salta un detector de infrarrojo pasivo, la cámara se conecta y graba una sombra pasar. Éramos en ese momento 15 compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y yo te aseguro que nos quedamos todos absolutamente con la boca abierta, ¿eh? Ya. O sea, cuando vimos aquello.
Estos son unos cuantos de los muchos fenómenos que se dan. Tengo un montón de preguntas para ti. Si me lo puedes contestar brevemente. Hemos pasado miedo en algunos lugares, pero te preguntan a ti en qué lugar has pasado más miedo. Si lo quieres contar ahora, lo dejamos para después, como tú quieras.
Te lo cuento. Y no me avergüenza decirlo, un investigador en teoría no debería de pasar miedo, pero hay momentos en los que sí que pues te asustas, ¿no? Pues por ejemplo en el canal mío de Aventura del Misterio en YouTube veréis que hay algunos momentos en los que pegas un respingo o te asustas, ¿no? Pero miedo, Miguel, sí lo he pasado. Yo recuerdo una casa en la que tú también has estado, es la casa natal de María Gómez Cámara, en Belmez de la Moraleda, la señora de las caras de Belmez. Recuerdo el día de autos, el 27 de septiembre del año 2004.
Wow, ¿te acuerdas de la fecha y todo?
Pues, Sí, no lo voy a olvidar. Con nuestros queridos Pedro Fernández, Pedrito Fernández, al que le enviamos un besazo, sí, desde señor, aquí.
Desde aquí, saludo fuerte.
Claro que sí. Estaba también Luis Mariano, uh-huh. Luis Mariano Fernández. Estábamos los tres. Y yo te digo a ti, Miguel, que bueno, hubo un momento en el que yo pensaba que María Gómez Cámara se aparecía delante de mí. Estábamos intentando dormir algo a las 4 y 17 minutos de la mañana. Vemos pasar una silla literalmente arrastrándose de hierro por el pasillo de la entrada. Y bueno,
sin que nadie la tocase.
Sin que nadie la tocase. Y te voy a decir más. Durante aproximadamente unos 11 segundos de desplazamiento, o sea, no es un movimiento. La silla se arrastró durante 11 segundos desde la cocina hasta pasar por delante de la entrada donde la salita donde nosotros estábamos y allí detenerse y subirse al rodapié. Yo te aseguro, Miguel, yo te aseguro que cuando nos fuimos a dormir, Pedro Fernández estaba en un rincón encima de unos cojines y yo lo vi llorar de miedo. Estaba aterrorizado. Y Luis Mariano, detrás de mí, se tuvo que poner en el colchón donde yo estaba porque no quería estar solo. Y sí, tuve miedo.
Hablando con Pedro Amorós de Casas Encantadas, lo hemos hecho muchas veces, pero tenemos algunas cosas diferentes, nuevas, que queremos aportaros esta noche. Hasta aquí un poco el esbozo de por dónde nos vamos a mover esta noche. Hay más datos que queremos dar, os vamos a entrar en profundidad ya.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
Seguimos viaje. Queremos ahora acompañar a los investigadores que entran en el corazón mismo del misterio. Para comenzar, nos vamos a los campos de guerra. Tres serán nuestros escenarios. Belchite, el campo de concentración de Albatera y el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Queremos tratar de averiguar lo que aún se manifiesta en ellos. Algunos de los lugares a visitar son conocidos. Otros lo son menos, como el campo de Albatera.
El campo de concentración de Albatera, actualmente en el término municipal de San Isidro, fue uno de los más duros y sangrientos de España tras la Guerra Civil. En la actualidad apenas queda una caseta en pie, pero se sabe que hay enterrados cientos de fusilados en fosas comunes.
El campo de concentración de Albatera fue uno de los más duros que hubo en España tras el final de la Guerra Civil Española. Se instaló en lo que fue un antiguo campo de trabajo de la República nada más terminar la contienda y permaneció abierto hasta octubre de 1939. Estaba ubicado en el actual término municipal de San Isidro, comarca de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante. Según se cuenta, en esos lugares aún se pueden escuchar los ecos de la historia. Viajemos hasta ellos para tratar de sentirlos.
Cambiamos de escenario, nos vamos a lugares, campos de guerra, le hemos llamado. Supongo que donde ha habido mucho sufrimiento, como es una guerra, un campo de concentración, se ha debido quedar de un montón de, o se ha debido impregnar muchas sensaciones, claro, muchos sentimientos, ¿verdad? Mucha angustia.
Claro. Imagínate Belchite, por ejemplo, con tantos miles de muertos. O el campo de concentración de Albatera, Auschwitz, los lugares de terror, lugares de batallas, donde se terció la batalla del Ebro, por ejemplo, y así con tantos y tantos lugares que, por desgracia, la Guerra Civil nos ha dejado marcados como como esos puntos negros, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, yo creo que la verdad no la tiene nadie, pero sí es cierto que cuando experimentas en estos sitios se captan cosas, y se captan cosas que no son psicofonías normales.
Yeah.
Se salen de lo normal.
Vamos a escuchar alguna. Te saludan desde Chihuahua, México. Gabriel, el antiguo coordinador del SHAPE en Asturias, te manda también saludos.
Hombre, claro que sí.
Y bueno, luego te hago más preguntas acerca de estas grabaciones. ¿Qué ocurre en esos lugares? Hablábamos de que quizá es como si fuera un territorio que está entre dos mundos.
Fíjate, yo... vamos a ver, de este tema se puede hablar mucho. Yo he dado algunas conferencias sobre el tema, sobre esto que voy a decir ahora, ¿no? Cuando nosotros grabamos una psicofonía, habitualmente en una casa encantada o en un lugar, normalmente el fenómeno psicofónico es algo en tiempo real, interacciona con nosotros. Interacciona de una manera directa, ¿no? Pero cuando nos hemos trasladado, y esto lo he ido experimentando yo con el tiempo, ¿no?, a lugares como Belchite, por ejemplo, yo he ido muchísimas veces a Belchite, desde el año 1999, incluso desmitificando aquellas psicofonías que nuestro querido amigo Carlos Bogdanis realizó en el año 1986, que, bueno, me las tuve que tragar, en mi opinión, diciendo, bueno, esto hasta que me pasó a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, y tengo las psicofonías de Carlos y alucinantes, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Yo, cuando analizo esas psicofonías de Carlos, yo digo, bueno, pero los momentos de la guerra, no, si una psicofonía es en tiempo real. Hasta que allí tuve la oportunidad de grabar varias cosas. Un fragmento de un fusilamiento, dos o tres bombas cayendo que causaban un impacto brutal, un avión haciendo un picado y soltando una bomba que la hemos puesto en el programa en más de una ocasión. Mm. Bueno, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí?
Mientras me lo cuentas, déjame un segundito. Vamos a escuchar esa primera grabación que nos has pasado, que está grabada en Belchite, ¿no?
Sí, esto está grabado concretamente en el Ralenco, es una casa rural, se llama el Ralenco, en la que yo fui invitado por el ayuntamiento, y bueno, pues allí me alojaron y el dueño me dijo, oye, bueno, me enseñó la casa y tal, y me enseñó una bodega, ¿no? Y una bodega donde se dijo que, bueno, la casa estuvo, la llevaba el general Pozas en tiempo de la batalla de Belchite, está en Lécera, 7 kilómetros del frente, ¿no? Allí cuando regresamos de investigar de Belchite a las 5 de la mañana, colocamos una grabadora y grabó 2 minutos. Yo pregunté por la bodega y te puedo asegurar que lo que se escuchó fue una auténtica granada, y yo no tengo ni idea de armamento, Miguel, pero los expertos me lo han dicho, una granada de tipo Lafitte, de origen francés, creo que es, y que explota como si estuviera fuera de una trinchera, ¿no? Y se escucha con tal claridad, Miguel, que no queda lugar a dudas.
Vamos a escuchar si te parece, ¿vale? Y ahora te sigo preguntando. Escuchemos.
Vale.
¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra.
Se escucha perfectamente el zambombazo.
Pero perfectamente. ¿Eh? Vamos, wow. Es algo increíble. Cuando yo le mandé esta grabación a un experto en armamento, me dijo, no tengo lugar a dudas, ¿eh? Es una explosión con la deflagración producida en una trinchera o en una especie de socavón, y bueno, increíble, ¿no? increíble. Entonces
te hizo cambiar un poco la idea de que las psicofonías no son a tiempo real, sino que hay algo que se puede quedar ahí y con el cual tú puedes conectar.
Claro, aquí es donde yo empecé a elaborar la unión de teorías, ¿no? Lo que ocurrió, que imagino que ahora lo escucharemos, ¿no? En el campo de concentración de Albatera, lo que ocurre en Auschwitz, lo que ocurre en algunos lugares marcados por la tragedia, ¿no? Entonces me puse a reflexionar y planteé lo que nosotros podríamos llegar a comprender como un inicio de explicación de los multiversos o universos paralelos, es decir, que estemos en contacto con otras dimensiones probables que posiblemente se conecten con la nuestra en un momento dado, ¿no? Y en situaciones dramáticas, caóticas, en el impacto emocional sumamente fuerte, es cuando realmente se deflagra ese momento, ese rayo de energía, se abre la puerta directamente y nos conecta con esa especie de línea espacio-temporal paralela, pero que va viajando alrededor de la nuestra.
Vale, déjame que vayamos al campo de concentración de Albatera. Ahí estuviste también grabando. ¿Y sí. ¿Qué conseguiste?
Bueno, el campo de concentración de Albatera es un campo que hasta hace muy poquito era desconocido. Yo realicé una aventura del misterio allí y, bueno, mi intención era simplemente acercarme un poco a ver qué era aquello, ¿no? Porque no lo conocía, fíjate que está en mi tierra y no lo conocía. Uh-huh. Y le pedí a nuestro común y querido amigo Moisés Garrido, que le enviamos un
fuerte abrazo, un saludo. Aquí, sí, señor.
Claro que sí, uno de los grandes investigadores que tenemos. Bueno, pues le pedí que me acompañara. Y claro, él encantado. Claro que sí, Pedro, vamos a grabar allí psicofonías y tal, ¿no? Bueno, fue muy fuerte y yo esperaba que aquello no quedase nada grabado, porque sencillamente no me lo esperaba, ¿no? Nos pusimos en una casa ruinosa, que pese a que se dice que nada más que queda una caseta en pie, que, bueno, yo creo que fue parte de vigía, ¿no? Pero realmente era un horno de pan. Esta caseta en tiempos de la guerra, lógicamente, bueno, pues había una caseta que yo conocía de tiempo, que había formado parte del interior de ese campo de concentración. Lo digo porque mi abuela es de Albatera, concretamente, con lo cual mis antepasados son de allí, ¿no? Y conozco algunas de las historias que me llegaron a contar y tengo constancia de ello. Nos situamos allí, coloco una cámara para hacer una aventura. De hecho, se puede ver perfectamente en imagen esto mismo que estamos explicando. Y bueno, pues realizamos una pregunta. Moisés y yo de pie. Había una rama de palmera que estaba debajo de mis pies. Yo me muevo y para no pincharme, la cojo, era pequeñita, vamos, y la tiro. En ese instante, Miguel, en ese mismo instante, y se ve perfectamente, se puede secuenciar el audio y el vídeo, se observa cómo se transforma el ruido de fondo y se escucha el amartillar de un fusil. Insisto, yo no tengo idea de armamento, pero este experto me dijo que se trataba de un Mauser C-90, que era el que utilizaba el bando nacional, vamos, en tiempos de la guerra, ¿no? Y se escucha cómo ese cerrojo se abre, se cierra y el disparo.
Déjame que lo escuchemos, ¿vale?
Vamos allá.
Repetido varias veces, clarísimo, como martillan y como disparan.
Es impresionante.
Nos vamos hasta Mauthausen, no te voy a dejar que cuentes mucho. Adrián Meseguer fue el que sacó esta psicofonía.
Correcto, fue un buen amigo del canal mío de Aventura del Misterio. Bueno, él me dijo, Pedro, me gustaría que analizases esta psicofonía, que la he obtenido en Auschwitz-Birkenau, ¿no? En Cracovia, concretamente, donde, bueno, pues este chico me explica el proceso, lo grabó todo, incluso en fotografía para y en vídeo para mostrármelo, ¿no? Y esta psicofonía que vamos a escuchar fue obtenida, bueno, por llamarla psicofonía, fue obtenida justo en el lugar donde estaban las vías, atención, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, de los trenes que introducían los prisioneros en el campo de concentración. Evidentemente, allí no hay tren alguno, sí, ni nada por el estilo.
El sonido del tren debía ser tremendo cuando se escuchaba desde dentro, desde fuera. Para los que desgraciadamente acababan en ese campo, vamos a escuchar ese sonido. Un perro y clarísimamente cómo pasa,
pero
el tren, de poner los pelos de punta. Preguntan, ¿esto puede ser como la teoría de José Antonio Caravaca, que dice que pueden ser otras dimensiones que se estén manifestando en nosotros?
Bueno, es muy, muy probable. Yo lo he estado hablando con José Antonio muchas veces.
¿Con la teoría unificada que llama él?
Claro, bueno, es esta teoría que él expone es una teoría muy particular, tiene muchísimas cosas, es sumamente interesante y de hecho yo he estado barajando muchas cosas. Sería algo distinto, pero quizá también multidimensional, ¿no? Estaríamos hablando de, así de claro, de multiversos. Ya lo decía Stephen Hawking y otros científicos teóricos, bueno, apuntando lo que es la física cuántica, la física de supercuerdas, y sobre todo Edward Witten con la unificación de las teorías cuánticas y creando la teoría M o de la membrana cuántica, ¿no? Que existen dimensiones muy cerca a la nuestra que no podemos llegar a explicar porque no tenemos conceptos de los factores que se mueven dentro. Es muy probable que si nuestro continuo espacio-tiempo se mueve por una línea dimensional unificada para nosotros, es muy probable que puedan llegar a existir varias líneas dimensionales conteniendo espacio y tiempo. Esto sería la teoría.
Y hubiera lugares como, o habría lugares como Belchite o como ese campo de concentración o Auschwitz donde se quedarían, o serían como puertas donde esas dos dimensiones se abren y puedes entrar.
Correcto.
Y sentirlas. Vale.
Correcto, pero fíjate, Miguel, un pequeño apunte. Sería el momento, es decir, no cualquier momento. Ya. Fíjate que hemos escuchado el tren, hemos escuchado una bomba que a lo mejor mató a alguien, y hemos escuchado el cerrojo y el disparo, y un disparo de un Mauser. Es el momento, y ese momento de impacto emocional es lo que quizá haya podido dejar esa huella psíquica.
Vale, multitud de preguntas tenemos. 2:44, una y 45 ya en las Islas Canarias. Damos un paso más, queremos daros más datos, queremos ir a otros escenarios para ver el misterio cómo se manifiesta.
Cambiamos de escenario y seguimos la búsqueda de los ecos del misterio. Nuestro siguiente destino es una casa, supuestamente encantada. Una casa embrujada es un edificio o construcción donde ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Según las leyendas populares, una casa encantada puede estar habitada por fantasmas, entidades espirituales o extrañas presencias desconocidas. Dejemos que sea el maestro Fernando Jiménez del Oso quien nos dé algunos datos más sobre ellas.
Probablemente en este momento estén sentados en un confortable sillón. los ruidos de la calle llegan atenuados. En la casa hay silencio. Si ustedes oyen como un rumor de pasos, o sienten en su nuca un soplo frío, pensarán con toda probabilidad que esto se debe a causas naturales. Y con toda seguridad que es así, puesto que los fantasmas, todos lo sabemos, no existen. De todas formas, lo que sí parece existir son casas encantadas. Casas en las que suceden fenómenos extraños, inexplicables. Fenómenos que las gentes, al no tener otra explicación, atribuyen a los espíritus. Es frecuente, o por lo menos sucede de vez en cuando, que en los periódicos o en el rumor popular aparezcan de cuando en cuando noticias de casas de este tipo.
Existen muchas casas encantadas famosas en el mundo, como la mansión Winchester en California, o Drumben Manor en Donegal, Irlanda, y por supuesto la famosísima Casa del Horror de Amityville. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, vamos a visitar y conocer una de estas extrañas casas situadas en España.
Qué agradable escuchar, volver a escuchar al profesor, al maestro Fernando Jiménez, ¿verdad?
Hombre, qué bueno.
Y qué bien lo cuenta el tío. Hay muchas casas encantadas, habéis estado en muchas, has investigado muchas de ellas, pero creo que nos traes una construida en 1853. Te voy a meter un poquito de prisa, sé que se enfadan los oyentes, pero es que si no, no llegamos. Tengo aquí un montón de psicofonías que quiero ofrecer a los oyentes.
Claro.
¿Dónde está esta casa y qué pasó? En la montaña alicantina.
Bueno, esto es un palacete que estaba abandonado y desvencijado en mitad de la montaña. Estaba perdido, de hecho, incluso no estaba vandalizado porque, bueno, en cierto modo era difícil de encontrar y no había sido así, ¿no? Cuando yo me metí dentro, no sabía la historia que había detrás, ¿no? Era un palacete que se abandonó por parte de la vendimia. Tiene 1.500 metros cuadrados, es del año 1853. Y, bueno, pues hay historias truculentas que estaban relacionados con este lugar, ¿no? No podemos, de hecho, decir el nombre. Se puede ver en el canal mío, se puede ver perfectamente todos los procesos que se han producido allí, pero se trata de un caserón brutal, tipo palacete, muy grande, en el que yo pensaba que no ocurría absolutamente nada. Uh-huh. Y simplemente me metí con un compañero a grabar psicofonías, ¿no?
Vale.
Y ahí es cuando pasan cosas.
Hay una primera que tengo aquí, un poltergeist, ¿no?
Efectivamente. ¿No? Sí, podríamos decir que es un poltergeist en toda regla. En toda regla, sin lugar a dudas. Por lo menos yo no la tengo. Yo entraba imagínate la casa, ¿vale? Y una de las habitaciones, concretamente la alcoba de matrimonio. Sabemos que en el año 1853 o un poquitín más era, yo creo, que la habitación más respetada por toda la familia. Es una casa incluso que posiblemente tuvo mucha gente dentro viviendo, ¿no? Cuando había un equipo de investigación bajo, que estábamos allí investigando, lógicamente, y yo, bueno, pues estaba grabando una aventura y cojo mi cámara y justo en el momento que yo voy a entrar, yo estoy narrando, bueno, ahora vamos a entrar en la habitación de matrimonio. Y cuando entro en la habitación de matrimonio...
Pasa esto. Déjame que lo escuchemos.
¿Sí?
Déjame que lo escuchemos.
Adelante.
Las camas todavía están...
¡Coño!
¿Habéis visto eso?
¿Qué pasa? ¿Se cae algo?
Bueno, un palo que había, un palo, pero que estaba hacía mil años allí, todo lleno de porquería y demás que estaba. Bueno, estaba allí toda la vida, yo qué sé. Se me atravesó, pasa por delante de mi cámara y se queda perpendicular al umbral de la puerta.
Déjame,
como si alguien... Sí.
Es como si alguien lo hubiera tirado.
Es como si alguien me hubiera dicho, de aquí no pases.
Déjame que lo escuchemos de nuevo.
Las camas todavía están... Coño. ¿Habéis visto eso?
Curioso. Empezaban a pasar... Sí.
Me quedé, de verdad, Miguel, me quedé sin habla, no sabía qué decir. Ya. Y estaba encima grabando, ni siquiera era consciente de que mi cámara había grabado el palo. O sea, increíble.
Vale, preguntasteis hace algunas cosas allí en aquel lugar. Quitamos una que decía borracho, no se escucha muy bien, te lo digo para ti, Pedro. Sí. Y hay una segunda que se produce un fenómeno muy raro y se capta una voz que dice, no hace nada.
Sí, es correcto. Se produce un fenómeno muy, 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 muy extraño, es decir, un fenómeno de tipo posiblemente de origen poltergeist. Se producen ruidos, se producen movimiento de puertas y demás, evidentemente sin una explicación. Y en ese momento que nosotros estamos experimentando, hay que decir que todas estas psicofonías están obtenidas de una forma controlada, y aparece una voz que dice, no hace nada.
La escuchamos. Te se entiende bastante bien. Sí. Te mandan saludos, déjame que te diga, desde México, Argentina, Perú, Marruecos, Uruguay, Reino Unido, Ecuador, Alemania, Italia,
madre mía,
Puerto Rico, Japón, República Dominicana, Chile, desde Santa Fe en Argentina, todos esos sitios te mandan saludos.
Pero bueno, yo encantado, madre mía, qué barbaridad.
No hace nada. Hay una tercera que queremos poner, que una voz muy aguda, ¿no?
Sí, una voz impresionante que dice, tocadme. Es impresionante.
En el mismo momento que estabais haciendo esa experiencia.
Sí.
Todas surgen seguidas.
No. Estos son varias investigaciones. Ah. Yo llevo 4 años investigando allí.
Vale.
Y bueno, pues en este caso esta voz dice, tocadme.
Vamos a escucharla.
¿Puedes mover algo?
Me costaba cuando estaba en casa escuchándolas más que aquí entender lo que dice.
Se escucha perfectamente.
Una voz de mujer que dice tocadme.
Tocadme. Además tiene una característica que se estudia dentro de lo que es el fenómeno psicofónico, que es la característica del tono y del timbre. Es decir, no se trata de una voz generada por absorción, una psicofonía generada por absorción de sonido, sino que se trata de una psicofonía que tiene tono y timbre característico. Y en este caso se escucha el tono de mujer perfectamente. Sí.
Y es curioso como que ese chasquido que se da antes de que parece que entre
correcto,
la psicofonía, correcto. ¿No?
Es que, cuando se produce todo este tipo de cosas, se producen, digamos, fenómenos recurrentes, ¿no? Fenómenos más que recurrentes, quería decir, concomitantes, que sí. Son paralelos. Y esto es uno de los efectos, ¿no? Y es un movimiento de una cosa que se cae hacia el ruidito, ¿no? Y por eso dice, tocadme, ¿no?
Vale.
Justo cuando yo la invito a decir no o hacer algo.
No pensaba poner esta psicofonía porque yo creí que no se escuchaba muy bien. Sería la última de este bloque que dice borracho viene. Déjame que lo escuchemos en el mismo lugar, ¿verdad? A mí me ha costado un poco escucharlo. Vamos a entenderlo a ver si lo comprendemos bien.
Sí.
Bueno, yo no acabo de entender muy bien lo del borracho, pero las otras estaban clarísimas.
Esta Esta psicofonía, por ejemplo, para que veas la diferencia en cuestión de la anterior, la de Tocadme, la de Tocadme tiene tono y timbre y esta se forma por absorción. Es decir, utiliza el sonido de fondo del ambiente para modularse. Es una psicofonía ejemplar muy bonita que, bueno, tiene mucho que ver en este sentido. La cuestión es que el mensaje que da de borracho viene fue cuando preguntamos por una de las personas que supuestamente habían habitado en la casa, ¿no? Y se trataba de un trabajador que poco después, con nuestra querida amiga Silvia Casasola, que vino a conocer esta casa, el que le enviamos un besito desde aquí, bueno, pues ella descubrió en una pared el nombre de esta persona con el seudónimo de Borrachín. Ya. O sea que, fíjate, increíble.
En 30, 40 segundos, ¿qué había ocurrido en aquella casa? ¿Había habido algo luctuoso? ¿Había habido algo trágico?
Pues bastante, bastante trágico. No hemos podido decirlo, porque, bueno, evidentemente no estamos diciendo nombre ni nada, ¿no? Pero parece ser que hubo una muerte, un asesinato. Un asesinato de un religioso, sí.
Vale, quedó ahí impregnado.
Ahí parece ser que quedó.
Vale. ¿Te quedas un ratito más después de las noticias?
Por supuesto que
sí. Y seguimos disfrutando de todo esto. ¿Te gusta, eh? También a ti.
Hombre, que sí me gusta, ya te digo.
Vale. Bueno, déjame que pongamos un poquito de música y enseguida retomamos el asunto. Llega nuestro compañero José Luis Aragón para darnos las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros regresamos después, vamos a estar otro ratito más con Pedro Amorós hablando de estas extrañas cosas que ocurren en las casas encantadas y escuchando alguna de esas extrañas voces. Trataremos de sacar alguna conclusión para saber de dónde vienen. Y después, más asuntos. Seguramente iremos a una exclusiva clase de filosofía con el siguiente invitado que llega aquí. Nuestro teléfono abierto 633-50-5011 por si queréis preguntar. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros aquí en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Hora de abrir de nuevo este espacio en blanco hacia esos universos que nos rodean y que aquí nos gustan. Las gracias a todos por vuestra compañía, por estar ahí conectados en Radio 1 y Radio 5 en directo, por escucharnos a través de la radio online en multitud de lugares y por descargarnos en el podcast. Saludos para todos, redes sociales abiertas, en Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Y una pregunta que tenemos, una encuesta en Twitter, si creéis que las psicofonías son mensajes del más allá. Y seguimos con Pedro Amorós. ¿Estás ahí, Pedro?
Aquí estoy.
Yo helado de frío, es como si de repente en el estudio hubiera bajado la temperatura, ¿sabes?
¡Wow! Uy, 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 madre mía.
Igual es que hay algo por ahí. Vale, nos queda una última introducción que tenemos preparada. Déjame que la escuchemos y nos das más datos y tratamos de sacar conclusiones, ¿vale?
Adelante.
Seguimos nuestro viaje a la búsqueda de ese extraño enigma que a veces se manifiesta en diversos lugares. Nos dirigimos ahora a un cementerio de coches. Nuestro invitado nos lleva hasta él y él mismo dice: con el fin de comprobar si realmente los objetos pueden albergar las almas o esencias de los que los condujeron, experimenté en un cementerio de coches. ¿Pueden los espíritus, las almas, quedarse atrapadas en esta dimensión tras un accidente trágico? Nuestro invitado trata de darnos respuestas.
Ahí está ese nuevo escenario que tú elegiste para tratar de comunicarte, ¿no?
Vaya.
Un desguace donde, claro, había habido coches con tremendos accidentes.
Muy fuertes.
Seguramente con incluso fallecidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en el reportajito que hice, bueno, saqué un coche y no dije nada por evitar el morbo y demás, ¿no? Pero incluso se veía los restos de un bocadillo que se lo estaban comiendo justo. Wow. Pues en el momento fue muy fuerte, muy fuerte. Yo me daba la vuelta el cuerpo, no sé. Claro, cuando yo me encontré aquello, porque no sabía si aquello iba a resultar o no, pero un coche es parte de nuestra vida, parte de nuestra casa, una extensión, por supuesto.
Vale. ¿Y grabaste muchas psicofonías allí o muchos...?
Bueno, yo te puedo decir que alguna que otra grabación psicofónica se recibió, pero lo verdaderamente fuerte, lo verdaderamente interesante para mí, fue un momento en el que yo le dije a mi compañero Otto, que era parte del desguace, yo le dije: Otto, vamos a un lugar, vamos a ponernos en un lugar donde realmente se haya producido un contacto físico con el cuerpo, con las personas, y qué mejor que donde estaban todos los asientos, en la parte de esas naves tan bien estructuradas que tenía el desguace, ¿no? Y allí nos colocamos. Lo impresionante, totalmente impresionante, fue cuando empezamos a grabar, ¿vale? No se produce gran cosa, y como siempre ocurre, cuando hay ausencia de voces psicofónicas es porque se está gestando algo. Hay un momento en el que yo digo: bien, vamos a dejar la grabadora. Nos levantamos, andamos unos metros, y en ese mismo instante, Miguel, en ese preciso momento, algo violentamente golpea donde yo tenía la grabadora. Pero es que, a ver, no se podía caer nada, nada podría ser, y estábamos allí a solas, ¿no? Y justo en ese momento, cuando nosotros llegamos al lugar, aparece una psicofonía bastante clara que dice: estoy aquí.
¿La escuchamos, te parece?
Vamos allá.
Vamos a escucharla. Increíble el golpe, ¿no?
Increíble, increíble. Lo que es lo interesante de todo esto es que ese golpe fue una llamada de atención, diciendo: ¿por qué os vais si estoy aquí?
Luego se escucha, no sé si es varias veces así, lo estoy aquí, luego un último muy claro.
Sí. Está más clarificadito. Sabes que las psicofonías normalmente, cuando son un poquito más complejas de escuchar, normalmente se procesan, sí, se levantan las frecuencias, ¿no? Y se escucha al final un poquito más claro.
Vale, déjame que lo volvamos a escuchar, ¿te parece?
Por supuesto.
Vamos a escucharlo. Por ahí abajo las voces. Es como si alguien que os ibais y dijo: no os vayáis, que estoy aquí, ¿no?
Efectivamente, es una llamada de atención, es decirnos exactamente dónde tendríamos que ponernos para experimentar. Y es precisamente lo que impacta, ¿no? O sea, esa voz que aparece al final diciendo estoy aquí, que no se confundan con la parte de mi voz, que digo, la grabadora está aquí, ¿no? Pero es ahí, en ese instante, donde esa voz nos dice que estoy aquí, que no os vayáis, que estoy aquí, ¿no? Fue impactante, sobre todo el golpe ese, que bueno.
Vale, nos escuchan, te están escuchando desde el Parque Nacional del Manu, en la selva del Perú.
Madre mía.
Desde el Amazonas también nos escuchan. Vamos a tratar, déjame que ponga una musiquita, un corte más de una película para terminar, y vamos a tratar de sacar conclusiones. Hay quien preguntaba antes de comenzar el programa, que llevas eso, no sé cuántos años, 70.000 psicofonías, ¿para qué? Iba a decir... ¿Para qué te han servido? Ahora me lo explicas, déjame que pongas esa musiquita ahí, la peli.
Yo estaba en esta casa, pero era muy diferente. Las camas, los juguetes, la decoración era mucho más antigua. La luz del faro entraba por las ventanas. ¿Y estás segura que no vio a Simón? Estaba muy oscuro, lo siento. Yo no pude reconocer a nadie. Pero ahí estaban los niños.
O sea que usted vio a los niños, eso es así.
Así es.
Nos está diciendo que en esta casa hay fantasmas.
¿Qué es un fantasma, Carlos? En esta casa hay algo, y lo vimos todos hoy.
Cuando algo muy terrible ocurre en un lugar, a veces queda una huella, una herida, que sirve de nudo entre dos líneas del tiempo.
Volvemos a retomar al principio. Hay casas que sienten, hay casas que respiran. Y cuando ocurre algo en una casa, como decía aquí la protagonista, queda la huella.
Esa huella psíquica, sí, señor. Vaya que sí.
Vale, tratemos de sacar conclusiones. El hecho de que haya esas voces que surgen, ¿significa que existe una vida después de esta? ¿O puede haber otras explicaciones?
Bueno, esa pregunta me la hiciste... La primera vez que yo estuve en el espacio en blanco.
Qué buena memoria tienes. Sé que me repito últimamente mucho.
No. Y yo te respondí. Digo, mira, Miguel, esto es lo que yo te respondí en aquel entonces, ¿no? No tenemos pruebas de que esto exista, pero ellos dicen que lo son, que son esos difuntos que están ahí. Y hoy, respondiéndote a la pregunta de este buen amigo que dice, ¿para qué me han servido esas miles de psicofonías?
Sí, era una amiga, dice que llevas tantos años haciéndolo y ¿para qué te ha servido tanta historia? ¿Por qué no cambias ya y te dedicas a otra cosa?
Bueno, te podría decir que es mi camino de búsqueda, ¿no? Yo creo que para mí, solamente con el hecho de que exista una sola psicofonía capaz de venir de ese otro lado, ya me demostraría la existencia de ese otro lado. Mi misión es investigar y contar y exponer cuáles son los resultados para que la gente saque sus propias conclusiones. Quizá esa sea mi meta, no lo sé, ya. Quizá.
Pero Pedro, en muchas ocasiones te he oído, hemos hecho muchos programas hablando de historias de estas, ¿sabes? Escuchando psicofonías, que algunas veces esas psicofonías te hablan en tiempo real y te contestan a preguntas. Como si detrás de ahí hubiera algo inteligente, hablando de psicofonías, y en las casas que se manifestara algo inteligente como una huella del más allá.
Claro, hoy más que nada en el programa hemos hecho alusión a psicofonías que posiblemente hayan venido de otro continuo espacio-tiempo, ¿no? Otra dimensión probable, pero que no interactúan con nosotros de una manera... Bueno, salvo esta que sí que nos dice, ¿no? Pero las que abundan y que nos dejan huella en el programa de hoy, quizás sean esas, ¿no? Pero en esencia, Miguel, las psicofonías responden. Las psicofonías nos responden a los experimentadores, nos dicen cosas. Ellos dicen que son los difuntos quienes se comunican. Yo sé que esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Vuelvo a decirte que no se puede probar. Desde un punto de vista empírico, científico, esto no se puede probar. Pero es indudable que cuando ellos dicen que son los difuntos quienes nos hablan, ¿por qué lo van a decir si no lo son?
Igual miente también. Decía el otro día Aldo Linares que algunos espíritus, con las experiencias que él ha tenido, también mienten.
Sí, es cierto, es cierto. Pero el hecho de que mientan en ciertas preguntas no implica que realmente no tengan la esencia espiritual que les haga ser trascendentales o difuntos.
Ya. Preguntan también, voy a pasarte dos, si te has encontrado alguna vez con un personaje histórico famoso que haya entrado a través de esas comunicaciones que tú haces, de vez en cuando, esas psicofonías.
Bueno, la verdad es que tendríamos que entender personaje famoso, ¿no? Porque sí que he tenido la posibilidad de grabar psicofonías de personas que yo he conocido. Pocas, pero sí. Y sé que es su tono y su timbre. En este caso, y tú la has escuchado, Miguel, no la vamos a nombrar porque no la vamos a poner, pero sí, sí que he tenido la oportunidad de hacerlo. Personajes famosos, así, no.
Vale, y las de niños, qué tremendas son, ¿verdad?
Uf, cuando yo escucho una voz de un niño, me cambia todo. Y las hay, y las hay muy fuertes.
Algunas hemos escuchado, sí, señor.
Sí, ya lo creo que sí.
Esta música nos dice que tenemos que despedir esta primera parte del programa a nuestro invitado. Pedro, espero que hayas disfrutado estando con nosotros.
Hombre, dirás.
Espero que sigas haciendo esas investigaciones y nos las traigas, aunque sea ya por enésima vez. Mil veces más tenemos que hacer programas juntos. Forma de contacto, o que alguien, si quieren saber más cosas o mandarte psicofonías o ver las aventuras donde estás metido, ¿estás en redes sociales?
Sí, bueno, pues en cualquier red social, en Facebook, en Twitter, en Instagram, sobre todo si queréis buscarme por Instagram, pues ahí tiempo real, ¿no? Pero en lo que más o menos estoy ahora invirtiendo mucho tiempo es en YouTube.
¿Tienes un canal?
Haciendo, sí, ya lo creo, Aventura del Misterio, así como suena. Aunque si ponen en YouTube Pedro Amorós y Misterio, pues ya te sale, ¿no? Pero Aventura del Misterio es el canal mío. Que mañana, invito a todo el mundo a que esté ahí.
Mañana me meto a ver en qué lugar estás metido. Seguiremos, si me permites, ir con vosotros de vez en cuando a esos lugares donde se muestra el misterio, a la Casa de las Caras, a tantos lugares como hay en nuestro país, a disfrutar y de vez en cuando a pasar miedo, como con Perico. Sí. Me acuerdo de esa noche, uy, qué miedo pasamos. Fuerte abrazo, Pedro.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte y saludos a todos los oyentes.
Te veo prontito. 3:21, gracias. 2:21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Radio Nacional de España. Somos tu radio.
La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen. O tal vez sí. Espacio en Blanco. Un lugar donde habita el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Mi nombre es Julián y desde el interior de la Selva Lacandona, en Chiapas, México, mando un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Así suena en la noche.
Dos y veintidós en las Islas Canarias, otro lugar desde donde nos escuchan en las profundas selvas de Chiapas, en México. Y saludos a todos los que estáis ahí conectados. Y cambiamos un poco de argumento y nos vamos con dos pilares de la filosofía, Pitágoras y Sócrates, tratando de ver otro aspecto que quizá desconocéis. 633-50-5011, nuestro número de WhatsApp por si queréis intervenir. Y nos quitamos los miedos para ir en otro aspecto de la cultura, algo que se llama ocultura, tratando de entender ciertas cosas que no nos han contado.
A lo largo de los próximos minutos, os invitamos a una clase de filosofía. Pero no será lo que nos enseñan en aulas convencionales, no. Serán argumentos desconocidos que no se estudian normalmente, pero que han ayudado a crear algunos de los maestros más importantes de la filosofía antigua. Sócrates y Pitágoras serán en esta ocasión nuestros primeros invitados. ¿Estás preparado para una clase diferente de filosofía? Si es así, comenzamos.
Llega el momento de la clase de filosofía. Ya veréis, una filosofía diferente. Y para ello nos vamos hasta Barcelona a hablar con nuestro próximo invitado, Abraham Miguel Pérez. Buenas noches, Abraham.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Eres oyente del programa, ¿no? Según me de
los asiduo, datos. Asiduo.
Asiduo, ¿te gusta?
Sí, sí, de años a.
Vale. Déjame que te presente. Casi nada del currículum que tiene. Doctor en filosofía, máster en filosofía y estudios clásicos, premio universitario por la Universidad de Barcelona, licenciado en filosofía. La filosofía antigua es tu especialidad, ¿no?
¿Cómo? Exactamente, la filosofía griega en concreto.
Griega, ¿y por qué?
Bueno, porque es el principio de todo lo que se ha desarrollado en el mundo a posteriori. Poco nuevo hay detrás de ellos.
Sí, ahí donde nació casi todo.
Ahí es donde todo se convierte en un crisol y llega a Occidente. Y ahí se convierte en otra cosa. Vale. Posiblemente todo naciera más en Oriente.
¿Más en Oriente?
Posiblemente sí.
Dicen que, decía una historiadora que viene por de vez en cuando por el programa, que los griegos eran los grandes mentirosos.
Sí, son los grandes mentirosos. Bueno, por ejemplo, tenemos el último héroe de la epopeya que nos habla Homero, es un mentiroso, ya no tiene superpoderes, es Ulises. Ahí ya está el nuevo paradigma del hombre griego. Quizás por ahí van los tiros.
Vale, Ana María Vázquez hoy estaba tratando de recordar su nombre, decía eso, que los griegos, que son de donde tomamos los datos para contar la historia, pues lo contaron a su manera, no es que fueran mentirosos, pero claro, el vencedor siempre cuenta la historia a su manera y cambiaron un montón de cosas que había anteriormente. Ellos parece que lo inventaron todo y a lo mejor no lo inventaron todo, ¿no?
No, pues, por ejemplo, su mismo... Ellos vivieron una época oscura en la que se olvidaron hasta de escribir. Tuvieron que empezar de nuevo. ¿Y cómo empezaron? Pues a través de las semillas de las grandes civilizaciones que estaban floreciendo y habían florecido milenios antes que los griegos. Todo apunta a Egipto, por ejemplo.
Todo apunta a Egipto. Vale, este es nuestro invitado. Con él esta noche vamos a dar una clase, ya veréis, diferente de filosofía y aprender de dos personajes cosas que yo no tenía ni idea, ya veréis. Empezamos, si te parece, por Pitágoras.
Muy bien.
Hay datos aquí que me... Bueno, empezamos por el principio. ¿Dónde nació? ¿Quién era ese personaje? ¿Cómo surge?
Pitágoras es un misterio.
¿Un misterio?
Un misterio profundo, porque no sabemos exactamente en qué fecha nació, ni tampoco en qué fecha murió. Pueden variar 10 años o más, con lo que pensamos, y eso cambia toda su historia. Sin embargo, parece ser una persona tremendamente importante en el panorama filosófico, de tal manera que es el filósofo más nombrado en los textos de la antigüedad y curiosamente es uno de los que nunca escribió nada, era ágrafo, ¿no?
¿No escribió nada?
Jamás escribió nada.
¿Y cómo pasaba sus lecciones? ¿Oído a oído con los alumnos?
Bueno, precisamente, tal como dices, el oído era muy importante. De hecho, sus alumnos se dividían en dos grupos. Los acumásticos y los matemáticos. Los acumásticos eran aquellos que oían y escuchaban solo ciertas doctrinas o ciertos dogmas. Pero la profundidad de esos dogmas y ese conocimiento lo aprendían los otros miembros del grupo, los matemáticos.
¿Fue importante en su tiempo?
Tremendamente importante. De hecho, fue una persona de un carisma único. No solo estamos hablando de un filósofo o un matemático, sino que estamos hablando de un hombre que cambió el sistema político de varias regiones, de varias ciudades de la región de Magna Grecia, lo que es la actual Sicilia y Nápoles, y hizo un sistema de gobierno conocido como el pitagorismo, que fue tan importante que las democracias incipientes tuvieron que luchar contra las ciudades pitagóricas, las llamadas revueltas pitagóricas, las cuales fueron tremendas.
Sin embargo, por lo que más se le conoce, que es el teorema de Pitágoras, parece que no era tanto suyo directamente, ¿no? Sino hay una extraña historia detrás.
El tema de Pitágoras, tendríamos que remontarnos claramente a Mesopotamia para hablar de él. Sin embargo, parece ser que este personaje, Pitágoras, sea el introductor matemático, geométrico, de este saber antiguo, ¿dónde? En la Hélade, en Grecia.
¿Y no venía de más atrás la historia? Dices que venía desde Mesopotamia.
Sí, Mesopotamia ya es muy atrás.
Ya. Tengo datos también de que tenía bastante relación con Egipto, que parece que trajo algo de allí.
Trajo absolutamente todo. De hecho, la palabra filosofía se piensa que es una palabra que inventa Pitágoras. ¿Y por qué filosofía? Filosofía es el amor, la sabiduría. Esto es, no eran sabios, no se consideraban sabios. Los sabios eran sus maestros, que estaban precisamente en Egipto. De hecho, Aristóteles, en Metafísica, su primer libro, nos habla que la filosofía en sí nace del tiempo libre y de gente que se puede dedicar a eso. Y dice, por eso nace en Egipto con los sabios. Lo dice claramente Aristóteles.
Del tiempo libre nace la filosofía. Sí,
claro, sin tiempo libre no tienes tiempo de pensar, ni calcular, ni nada de eso. Si estás ocupado en otras cosas...
Ya, también parece que trajo cierta sabiduría el Sebaid.
Sebaid es el nombre que daban los egipcios a la sabiduría. Ah. Y esta sabiduría no solo tiene que ver con las matemáticas, sino tiene que ver con el comportamiento, con la moral, con la forma de actuar. Curiosamente, según nos dicen los biógrafos de Pitágoras, cuando Pitágoras, uno de sus éxitos en la Magna Grecia es precisamente hacer que los jóvenes se comporten de una manera con la que no se comportaban. O sea, él cambió los hábitos de comportamiento de la juventud. Esto, maravillosos padres, que aún se dieron más a él, ¿no? Esta sería la Sebaid en una parte, y otra, hay una Sebaid oculta, esotérica, que sería la de la matemática y geometría más profunda y más misteriosa.
Abraham, hay cosas, Abraham, extrañísimas, súper misteriosas en la vida de Pitágoras, según los datos que nos has pasado.
Por supuesto.
Hombre dotado de una sobrenatural facilidad para recordar vidas pasadas. Cuéntame,
sí, sería el primer transmigracionista que tengamos datos por escrito occidental. Según él, tuvo vidas pasadas que están relacionadas con héroes de la Ilíada. Esto quiere decir que él, muy inteligentemente, se entronca en ese nuevo mundo griego de la Magna Grecia con antecedentes y arquetípicos héroes heroicos muy arraigados en la mentalidad de la gente, ¿no? No, él no dice que viene, no sé, de un agricultor, por decir un caso, de Libia. No, él viene de héroes griegos.
Ya, yeah. Como casi todos los que dicen que recuerdan sus vidas, ¿no? Perdón por la...
Bueno, él se decía, o se decían de él, que había bajado al Hades, ¿no? Como Orfeo, por ejemplo, como el mismo Ulises, ¿no? Se cuenta que esto era una especie de truco en el que él se escondía durante ciertos años sin comer y en un subsuelo, y alguien le iba comentando lo que iba pasando, y luego salía con el tiempo y explicaba lo que había pasado, dando a entender que estaba conectado con el más allá y con el más acá.
Curioso. Hubo una construcción que hicieron gracias al teorema de Pitágoras, o basado en él, que es un túnel, ¿verdad? Qué extraña,
sí,
historia.
Pero, exactamente, pero está realizado antes de que Pitágoras fuera a Egipto, antes de que Pitágoras fuera oficialmente, entre comillas, el dueño de ese teorema. Lo cual significa que en Grecia se estaban empleando conocimientos matemáticos que luego van a ser magnificados o divulgados por Pitágoras. Curiosamente, esta construcción se da en Samos, y Samos, en aquel momento que estaba gobernado por Polícrates, un tirano, aunque la palabra tirano en griego tiene que ver un poco con lo que nosotros pensamos de esta palabra hoy en día, pero en ese momento este tirano se alió con Amasis, el faraón egipcio, que era el último escollo para los aquemenidas persas.
Es decir, discúlpame, en aquel tiempo estaban unidos Samos y los egipcios.
Sí, claro, con los jonios, sí, porque los egipcios no eran de navegar. Entonces necesitaban pueblos que lo hicieran, por ejemplo, los fenicios. Pero los fenicios fueron vencidos por los persas. Y fue en ese momento que Jonia, el espíritu jónico, llevado por Samos, se convierte en la mayor fuerza naval del Egeo. Bien. Esto acabará precisamente con la muerte de Polícrates y del faraón, vencido por los aquemenidas.
Y ahí es cuando surge la idea del túnel, entonces.
Sí, surge la idea del túnel porque Polícrates tenía la isla de Samos, la ciudadela de Samos estaba muy bien defendida, claro, al unirse a Faraón se convirtió en un peligro y en un enemigo a batir por los aqueménidas, por los persas. La ciudad de Polícrates estaba muy bien defendida porque a sus espaldas, al norte, tiene el monte de Ámpelos, precisamente el que se horadará para hacer este túnel, y delante tiene el mar. Estaba muy bien defendida. El problema que tenía es que el agua, para suministrar agua a la ciudad, la fuente de la que se hacía uso de la misma estaba más de un kilómetro alejada, y pues en una altura también de un kilómetro. Esto originó que o bien trasladaba al lugar de la fuente, perdiendo la localización estratégica tan buena que tenía la ciudad, o bien traía el agua de alguna manera. Esto se tenía que hacer de manera escondida. No se podía ver a primera vista porque los enemigos podían cortar el agua enseguida. La solución es precisamente horadar desde norte a sur, haciendo esta horadación a la vez, empezando desde el norte y por el sur, y coincidir los dos grupos de trabajo exactamente con un error mínimo en un punto determinado. Una obra que tardó entre 10 y 15 años en realizarse.
Vale, ¿y qué tiene que ver esto con el teorema de Pitágoras? ¿Qué tiene que ver con los triangulitos esos que nos enseñaban?
Pues tiene que ver todo, porque nos encontramos ante el siguiente problema. Si queremos hoy, por ejemplo, si pensamos en el Canal de la Mancha, realizado por franceses e ingleses, vemos que la precisión es absoluta, ¿no? Claro, están utilizando equipos modernos y una matemática muy elevada, pero ahora nos tenemos que ir al siglo VI antes de Cristo. ¿Y esto se consigue cómo? Hay dos graves problemas. ¿Cómo tienen que tener las mismas alturas las entradas, tanto la norte y la sur, y también la dirección? ¿Cómo se consigue esto? A través de la semejanza de triángulos. Así, la hipotenusa de ese triángulo que va desde la puerta A a la puerta B se convertiría en la trayectoria del túnel subterráneo.
¡Qué curioso!
Esto se hace cuando Pitágoras aún está en Samos. Sí. Cuando aún no ha viajado y no es una persona importante y no es el gran matemático y figura que nos dicen.
Vale. Construyen el túnel, los dos, el equipo del norte como el del sur, coinciden, porque es difícil, ¿no? Porque podían cambiar un poquito el trazado un metro y ya no se encontraban dentro de la...
Exactamente.
Ajá. Y se hace gracias...
Es una obra muy peliaguda, yeah. Y sobre todo para la época. Ha sido un misterio durante mucho tiempo. Ya en la antigüedad, en el gran Herón de Alejandría se rebanó los sesos pensando cómo diantres hizo Eupalino, que es el nombre del arquitecto.
Eupalino.
Exactamente, Eupalino, que era de Mégara, una pequeña ciudad muy cercana a Atenas. ¿Cómo hizo esto? Pues ha sido un misterio hasta que, bueno, recientemente el matemático Thomas M. Apóstol de Estados Unidos se dio cuenta, y otros matemáticos, por supuesto, se dio cuenta que 1900 años de la construcción de este imperio, 1900 años antes de esta construcción, los egipcios, en el papiro de Rin, el problema 51, da la solución a esto. Por tanto, la pregunta, recordemos que en ese momento Polícrates es aliado absoluto de los egipcios. Bueno, seguramente Eupalino hizo la obra, ¿por qué no? Pero no la hizo solo también, es imposible.
¿Y quién le pudo ayudar?
Los egipcios.
Qué curioso. Ese papiro, el de Ames, comienza con las siguientes palabras: cálculo exacto para entrar en conocimiento de todas las cosas existentes y de todos los oscuros secretos y misterios. Qué curioso, ¿eh?
Curioso, y sobre todo porque Aristóteles, cuando nos hable de los pitagóricos, nos dirá en metafísica, dice, los pitagóricos creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres. Precisamente es casi lo mismo que dice el papiro de Ames. Los pitagóricos, su lema esencial era precisamente el mismo que el papiro de Ames reza.
Y es curioso la importancia que tiene la matemática, no nos damos cuenta, pero se puede unir con un montón de otros saberes humanos, con la pintura, con la música, ¿verdad?
Sí, bueno, precisamente Platón y Aristóteles, cuando nos hablan del nacimiento de la filosofía, tiene muy poco que ver con lo que estudiamos hoy en día. Ellos hablan que el nacimiento de la filosofía aparece en el momento que alguien comienza a observar las estrellas y comienza a medir, claro, en este momento comienza a contemplar lo que es el cosmos, el orden del cosmos, la temporalidad. Ahí aparecen los números, también se dan cuenta de los movimientos orbitacionales de los planetas y las estrellas y también las formas geométricas que crean.
Curioso. ¿Qué pensaban de la gente de su tiempo?
de
Pitágoras.
Bueno, pues hay gente que lo amaba con locura y gente que lo detestaba y lo consideraban un plagario, un falsario y un montón de cosas bastante negativas.
¿Y cómo terminó su vida?
Su vida terminó muy mal, como la misma escuela pitagórica, como he comentado antes, las revueltas pitagóricas hicieron que aquellas ciudades que estaban bajo su influjo cayeran por guerras tremendas, y hay historias verdaderamente duras. De cómo murió exactamente Pitágoras, pues es un misterio, tenemos distintas versiones, pero lo importante es que todos cayeron a espada, fuego, sangre y espada.
A fuego y a espada. Y es curioso, Abraham, que en aquel tiempo, ¿verdad?, el tipo de cosas de las que nosotros hablamos estaba mucho más cercano a la sabiduría, ¿no?, o al conocimiento.
Sí, excepto los filósofos griegos, porque se sabían que ellos no eran los sabios, de ahí la palabra filosofía.
¿Sabían que ellos no eran los sabios?
No, ellos no, si no se hubieran llamado sabios, se hubieran llamado en vez de filósofos, sofos, los sabios. No, no, ellos se llamaban los amantes de la... Un amante de la sabiduría la puede amar mucho, pero no se puede llamar sabio porque no llega a serlo, ¿no?
Ya, había sabios por encima de ellos entonces.
La misma Biblia, cuando habla de Egipto, ¿no?, es la tierra de los sabios. Encontramos en multitud de textos, ¿no?
Curioso, algunos datos.
Gente que en el Neolítico tenía tres tipos de escritura. Esto ya nos tiene que hacer pensar.
Y enseguida llega otro personaje, Sócrates. Ya veréis qué datos más increíbles.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y esta noche acompañados Abraham Miguel Pérez, doctor en filosofía, máster en filosofía, hablando de algunos personajes griegos. Le toca, habría mucho más que hablar de Pitágoras, pero cambiamos un poco y nos vamos a Sócrates.
Muy bien.
La misteriosa figura religiosa de Sócrates. ¿Era un religioso Sócrates?
Bueno, de hecho, como todos sabemos, lo condenaron a muerte y la acusación que se levantó contra él, la acusación oficial, una de sus premisas rezaba de que él traía nuevos dioses, divinidades a la ciudad, no creyendo en los que ya estaban instaurados. Sea como fuere, nos habla de una fuerte presencia religiosa en su pensamiento.
¿Y qué dioses nuevos traía? Quizá me adelanto.
Pues, precisamente él se defenderá diciendo que él no tenía ningún dios, sus propios amigos también lo harán. Él personalmente era un ser, digamos, que estaba bajo el signo del dios Apolo, porque un amigo suyo en la juventud le preguntó al oráculo quién era el hombre más sabio de Grecia, y contestó el oráculo que no hubo más sabio y que no habrá más sabio que Sócrates. Claro, esto creó cierta conmoción, tanto en Sócrates como en aquellos atenienses que vieron en uno de sus compatriotas a alguien, digamos, elegido por los dioses.
El ser más sabio de la historia.
Por lo menos de ese momento y de esa época.
En aquel tiempo. Vamos al principio, ¿dónde nació? ¿Y quiénes eran sus padres?
Sus padres eran Sofronisco, que según nos dicen era un escultor, y su madre se dedicaba a dar a luz. Era una comadrona. Por eso Sócrates a veces dice que él ha heredado más que el oficio de su padre, que es un comentario que hacen, digamos, irónicamente, ha heredado más el de su madre, el de dar a luz, porque saca de aquellos jóvenes las ideas que tienen dentro, siempre y cuando el joven sea estéril, ¿no? Sea capaz de poder dar una idea dentro de sí. Hay otros jóvenes que sean estériles y no tienen nada dentro.
Ya. ¿Participó en la política?
No. Su manera de participar en la política era no participar en la política.
Y fue magistrado, al menos en algún juicio.
Sí, dentro de los ordenamientos, de las leyes en aquel momento democráticas, porque Atenas fue cambiando de leyes y de formas, leyes, democracia, oligarquía. En el momento de la democracia hubo una batalla tremenda en la que los atenienses, en la batalla de Sarginusas, en la batalla naval, en la que los atenienses fueron los campeones, ganaron, pero cuando llegaron los generales a Atenas, el pueblo los quiso condenar a muerte. ¿Por qué? Porque los náufragos, aquellas personas que habían caído al mar, no habían sido rescatados, y esto era un pecado tremendo para la mentalidad ateniense, ¿no? Y le tocó en suerte a nuestro amigo Sócrates ser el magistrado principal en este juicio, que ya digo, está bajo la ley democrática, y él se dio cuenta de que ese juicio lo que escondía eran otras intenciones y se negó a condenar a todos. Se pretendía hacer un juicio a los 8 a la vez o a los 9 generales a la vez, y esto iba en contra de la misma ley democrática. O sea que posiblemente la mejor manera de entender cómo entendió Sócrates la política es entender cómo él vivió su vida. Aquí lo demuestra.
Hay unos cuantos enigmas que quiero que ahora me cuentes, pero dices aquí que era un hombre de gran entereza, valiente, noble, paciente, digno, leal, muy inteligente, y era un intelectual seductor único. ¿Estaba bien considerado en la sociedad?
Por supuesto, aquellos que lo amaban, o sea, era una este tipo de personajes carismáticos, ya sea Pitágoras, ya sea Sócrates, son personajes que generan pasiones, pero no en su término medio, sino en lo más enamorado, en lo más repulsivo, ¿no? Uh-huh. Esto no se puede olvidar.
Dices también que tenía, escuchaba una voz demónica o demoníaca.
Sí. Una señal demónica. La gente dice el genio de Sócrates, podríamos utilizar esta palabra, aunque genio tiene más una connotación árabe, pero bueno, que sería la misma idea. Los antiguos griegos pensaban que no solo había hombres y dioses, sino que había una cosa intermedia que son los demones. Vamos a traducirle con demonio. Lo que pasa es que la palabra demonio, con el tiempo y la carga católico-cristiana, va a obtener un concepto bastante negativo que para los griegos no tiene en absoluto, aunque puede tenerlo. Pero Sócrates dice que desde joven, o nos dicen sus biógrafos, que desde joven escuchaba una voz. Una voz que le decía aquello que no tenía que hacer, pero nunca le decía aquello que tenía que hacer. Por tanto, mucha gente, los racionalistas dicen, Sócrates, claro, ¿cómo va a escuchar la voz? Una voz. Estaríamos hablando de que el padre de la filosofía conceptual y de la moral social resulta ser un señor que oye voces. Esto es un poco incómodo. Entonces se dice que no, lo que escuchaba él es la voz de la conciencia. Y esto yo lo pongo en duda, porque sería un anacronismo completamente poner maneras de ver la psicología de nuestra época con la de aquel tiempo. Yeah. Sócrates era un señor tremendamente religioso, pero de una religiosidad que a nosotros nos cuesta entender.
Uh-huh. También entraba en un estado de concentración profunda, dice aquí, que podía durar 48 horas y de pie.
Sí,
y estático.
Completamente quieto. Esto lo explica Platón, además, la primera vez que Platón nos lo explica está el marco de circunstancias es en una guerra de Potidea. O sea que en plena guerra, Sócrates se pone por la tarde a meditar y los demás soldados lo van viendo, y incluso cuando cae la noche sacan sus petates para dormir a su lado a ver si sigue, y hasta la tarde anterior no paró.
De pie meditando, en ese estado especial.
Está completamente quieto meditando. Completamente quieto, meditando.
Algunos eruditos, leo aquí, dice que este estatismo podía ser meditativo, podía estar asemejarse a enfermedades, sonambulismo o algún otro tipo de enfermedad, catalepsia.
Sí, esto es otra manera también, como antes hemos comentado, de no poder ver a un personaje como el padre de la filosofía conceptual, como alguien que ya no solo oye voces, sino que encima sufre extrañas crisis estáticas. Pero si esto fuera así, cuando está mencionado estos ejemplos en Platón, vemos que Sócrates no está alterado, no sufre un estado alterado de conciencia, no está catatónico, de esto lo contrario.
Yeah.
O sea, que, bueno, eso entroncaría, una manera de filosofar que entroncaría, por ejemplo, con la meditación hindú. O sea, posiblemente hayamos perdido muchas, cuando hablamos de la filosofía griega, nosotros nos remitimos simplemente a los libros y textos que han quedado muy pocos. Y entonces pensamos que quizás está ahí toda la filosofía. Y a veces se habla en esos mismos libros de algunos matices, como este que estamos comentando, que nos invitan a pensar en que posiblemente había otras maneras de filosofar.
Curioso. ¿Estuvo en Egipto también Sócrates o no?
No. Según se nos dice, Sócrates no salió nunca de Atenas, a excepción de los momentos que fue a luchar. Tuvo invitaciones, porque Sócrates fue una figura importante y de fama, y varios reyes de la época, según tenemos entendido, le invitaron a que fueran a sus cortes para dar adorno filosófico, ¿no? Uh-huh. Cosa que se solía hacer. Y él se negó en varias ocasiones. Sócrates, de hecho, jamás salió a Atenas, a excepción de servir a su patria.
Sócrates era un intelectual seductor único, alguien con una salud de hierro y fuerte físicamente. Duró un montón de años, ¿verdad?
Sí, fíjate si es fuerte físicamente, porque vivió la terrible peste que asoló Atenas durante la guerra del Peloponeso. Y fue de los pocos hombres que quedó en pie. hasta Pericles murió, por ejemplo.
Vale.
O sea, en una pandemia con lo que estamos viendo, Sócrates estaría vivo.
Vale. Y al final de su vida le acusaron de algo, ¿no? Un delito...
Sí, le acusaron precisamente de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad y traer otros nuevos.
Ya, ¿y lo ejecutaron?
Sí, sí, le condenaron a beber la cicuta.
Que era la forma de ejecutar, pues, en aquel tiempo.
El delito del que estamos hablando era gravísimo, gravísimo. Otros filósofos habían sido acusados, caso de Anaxágoras, pero cuando se hacían estas acusaciones, lo que hacían los filósofos eran irse. Se marchaban de Atenas. Posiblemente, en la voluntad de aquellos que acusaban a Sócrates y de la parte más reaccionaria de la ciudad de Atenas, lo que se pretendía es que Sócrates se fuera, que cogiera, que se exiliara, ¿no? Así de motu propio.
Sí.
Le daban la oportunidad porque el sistema judicial, la forma de juicio al que se enfrenta Sócrates, le permitía al acusado decir qué pena podía dar. O sea, si no hubiera dicho, mira, yo me voy al exilio o pago una multa de tanto dinero. Se va a consideración y se acepta, pero él acepta precisamente que me condenéis a muerte, pues yo voy a respetar a mi ciudad y sus leyes y voy a morir.
Y toma la cicuta.
Lo curioso es que cuando se daban este tipo de juicios, que son tan y tan especiales, la condena se tenía que celebrar ipso facto, en menos de 24 horas. Y curiosamente, a Sócrates tardarán 30 días en matarlo.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso por qué?
Porque se da una fiesta religiosa en la que los atenienses llevaban un barco cargado con jóvenes hacia Delos, rememorando la aventura, cómo fue salvado, la aventura del Minotauro, ¿no? Cómo fue salvado un ateniense. Entonces, durante ese tiempo, mientras tardaba en llegar de un sitio a otro, no se podía ejecutar en la ciudad absolutamente a nadie. Posiblemente esas fechas fueron elegidas para que Sócrates quizás pudiera escaparse. De hecho, Platón nos habla que varios amigos, entre ellos pitagóricos, habían venido de muy lejos y con dinero para ayudarle a escaparse.
Cosa que no quiso hacer él.
Cosa que no hizo.
Vale, para terminar, en aquel tiempo estaba todo mucho más cerca. La religión, la magia, toda esa serie de saberes estaban mucho más reunidos que ahora, ¿verdad? Que nos hemos vuelto tan tremendamente racionalistas.
Bueno, sí, fíjate, si, en el caso de los griegos, fíjate si estaba tan tan unido que ellos no tienen una palabra como religión, no entenderían una. Ellos entenderían que nosotros hablemos de religión, ellos ya lo daban por hecho, por eso no tenían ni una palabra. O sea, es una manera de vivirlo muy, muy distinta. También hay que pensar que no todo el mundo, por ejemplo, sí, cuando los pitagóricos hablan de Apolo, ¿no? El dios de los pitagóricos, posiblemente no pensaban en la imagen de un joven efebo en piedra, sino que había un juego de palabras. La palabra Apolón se podía traducir como lo no mucho, es decir, lo uno. O sea, hablaban codificadamente de los dioses, digamos, estatales, dándole un significado mucho más ascendente y completamente esotérico.
Qué curioso. Abraham Miguel Pérez, doctor en filosofía contemporánea, que nos dio esta pequeña clase de filosofía acerca de Sócrates y Pitágoras. Vas a escribir un libro, ¿no, Abraham?
Sí, bueno, estoy en ello.
Vale. Si hay alguien que quiera saber algo más, las clases particulares de filosofía, yo me apunto, ¿eh?
Bueno, no, estamos ahí investigando. Lo importante es que con estos libros que la editorial Montesinos nos ha publicado, pues sí, es una buena manera de divulgar y también de acercarse a la filosofía con el profesor, digamos, en forma de hoja.
Ya, y sobre todo eso, contando cosas que yo no había estudiado ni para nada cuando estudiaba filosofía en la universidad y en la escuela y eso, ¿verdad?
Bueno, la filosofía implica y pide de uno que no solo, siendo coloquial, se trague cualquier cosa, sino que se pregunte si aquello que le están dando es así.
Vale.
O sea, en la educación se tiende a hablar, por ejemplo, a los niños y dicen, en este poema de Machado, poema X, se dice tal cosa, sin que los niños lean el poema. ¿Hasta qué punto eso está bien?
Yeah.
O se encuentra la gente joven que dice, esto es el bien para Platón. Pero, en cambio, no se lee el libro y no se estudia donde Platón habla de eso.
Ya. Yeah.
Entonces la gente lo que aprende es aquello que le ha dicho otro. ¿Es verdaderamente cierto eso?
Me dejas pensativo. Forma de contacto contigo.
Bueno, mira, si alguien quiere comentar sobre el libro y demás, pues te doy una dirección, sí, de correo, que es pitagorassocratesesencial
Espera, espera, arroba, voy a apuntar. Pitágoras, Sócrates,
Sócrates esencial, todo junto.
Sí.
Arroba.
Sí, arroba.
Arroba yahoo.com.
Yahoo.com.
Así, y luego te doy una dirección de la editorial, si te apetece.
Sí.
Donde están los libros de Sócrates y Pitágoras.
Sí.
www.editorial-montesinos.com.
Perfecto.
Y los libros son Sócrates esencial y Pitágoras esencial.
Ha sido un placer tenerte en el programa porque nos has dado esos datos acerca de estos dos personajes de la historia y sobre todo nos has abierto más los ojos. Fuerte abrazo, espero verte prontito y seguiremos aprendiendo filosofía de tu mano.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias. Adiós. Buenas
gracias. Después de la clase de filosofía diferente que nos ha dado nuestro invitado, nos vamos a las redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal ha estado el programa hoy? Muy animado, ¿no? Muchas preguntas hemos tenido.
Muchas no, muchísimas preguntas, Miguel. Tantísimas preguntas que podríamos hacer varios monográficos sobre psicofonías.
Sí. Bueno, sí. A Pedro y a otros investigadores y seguimos escuchando esas voces.
No, muchas preguntas a Pedro repetidas, insistentemente repetidas. Entre ellas he destacado tres,
sí,
como cuál es el lugar donde más miedo ha pasado, que se la hemos trasladado, cuál es la psicofonía más escalofriante que ha recogido, que ya ha comentado, bueno, la noche que pasó en Belmez sobre ellas, y luego muchas reflexiones sobre el papel que juega la sugestión en estos temas también.
Qué curioso. Teníamos una
tenemos una encuesta, sí. Precisamente pues son una mayoría de síes, de oyentes que piensan que las psicofonías sí que son mensajes del más allá, un 65% de nuestros oyentes. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, Ramboide, uno de nuestros seguidores, que nos cuenta que él está tan familiarizado con las psicofonías que últimamente las está grabando hasta con su propio móvil. Un 35% de oyentes, en cambio, piensan que no.
Vaya.
Que no tiene nada que ver con mensajes del más allá.
Vale. ¿Los ganadores de hoy?
Pues allá van. Son cinco, como de costumbre, y sus nombres son Eugenio Pérez, de Pontevedra, John Charles Astigarraga, Tommy González, Eloisa Abad y Elena Martínez. Enhorabuena a los cinco y recordad que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es.
Perfecto, pues seguiremos haciendo programas, seguiremos escuchando psicofonías, que yo creo que son de lo que más miedo da, sin querer meter miedo, sino tratando de buscar respuestas. Feliz semana, Rosa. Un beso.
Igualmente, nos vemos la semana que viene.
Hasta prontito.
Hasta pronto.
Terminamos por hoy, ha sido un placer estar juntos estas dos horas, hasta las cuatro, casi llegan las cuatro ahora, escuchando psicofonías y entrando en ese mundo extraño de los misterios. La próxima semana volvemos, os dejamos por el momento ahora en buena compañía, a Hombros de Gigantes, la radio continúa aquí en Radio Nacional, y nosotros volvemos en 7 días. Feliz semana, cuidarse, abrigarse, que ya llega el frío, y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, y que sigáis en la sintonía de Radio Nacional. Los esperamos en 7 días para llenar este espacio en blanco.